Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
¿Pero qué es eso?
¿Es un saco de papas?
¿Un manatí volador?
¡No! ¡Es Normiman!
Sí, niño, pero X, no estés chingando.
Más fuerte que un godín en quincena.
Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda.
No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey.
Más rápido que Doña Pelos, la de los tamales.
¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón!
Órale, pinche ruca, saque dos tamales, uno de gansito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh?
Más manco que un millennial.
Ay, no mames, Normiman, ¿no sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo?
Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso.
Capaz de saltar medio kilo de tortillas.
Ay, güey, mi ciática.
Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman.
No mames, siempre fue el partido de los Tigres.
Ay, no mames, mi kriptonita.
Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette, solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes.
Buenos días, tardes, noches, madrugadas, tengan compañeros podescuchas, bienvenidos a otra emisión más de su podcast de anime y demás contenido 2D y a veces 3D del mundo de los monos chinos, el Yonke. Yo soy su anfitrión y pues quiero darle las gracias a todas las personas que se toman la molestia de acompañarnos esta noche de domingo aquí en el canal de Mixer.com, ADN-network. Que es donde pueden escucharnos en vivo cada dos semanas sin pausa, a menos que pase alguna pinche tragedia personal. Pero bueno, como dije, yo soy Ryler y venimos en esta ocasión a desviarnos un poquito del tópico del anime. Pero vamos a seguir concentrándonos en contenido animado, ¿no? No vamos a hablar de cartoons, no se preocupen. No nos hemos convertido todavía en cartoons Warren Crunchyroll. En esta ocasión vamos a desviarnos un poco más a un lado que no exploro mucho porque la verdad no soy una persona muy ávida de los videojuegos. Pero quiero recomendarles uno que en particular me gustó un chingo. Voy a mencionar que la siguiente reseña tiene un chingo de spoilers. Y es más que nada debido a la naturaleza misma del juego. En la cual si les trato de explicar la historia realmente no les puedo decir mucho. Porque no pueden ver mucho de historia en este juego a primera vista. Así que pues ya que estamos aquí presentes quiero darle las gracias a las personas que se pararon aquí en esta ocasión. Y tenemos aquí a Midamar, a Butlerby, usuario 422, Tiberakuma, Yoi Trash, Fernando GP y Igaska. Bueno, antes que nada, también quiero hacer un par de noticias rápidas. Primero darle las gracias a las personas que descargan el podcast. La verdad estoy bastante sorprendido que haya gente bajando esta madre. Pero bueno, también aparte de eso, quiero hacer mención de que en el Discord de ADN Network voy a dejar una lista de tres animes que me han pedido como dos, tres personas que hable de ellos. Así que si quieren votar o si quieren aportar con otra idea, pues ahí se las voy dejando. Más que nada para darle un poco más de variedad y que el podcast no nada más sea de cosas que yo quiero hablarles, sino de cosas que a ustedes les interesa escuchar. Así que si tienen alguna recomendación o alguna serie que tengan en mente, no duden en dejarla ahí en el Discord de, en el canal del, en el subcanal del Yonke, en el canal de Discord de ADN Network. Y pues bueno, ya que tenemos todas las presentaciones hechas, pues vamos a darle. Los voy a dejar con un pedacito de la música del videojuego del cual vamos a hablar en esta ocasión, para que se vayan poniendo en tono de qué vamos a hablar. Pero antes, vámonos a unos promos.
Oye, Dean, ¿tú sabías de la existencia del ¿el marinerito?
¿Cuál? ¿El que se fue a la mar y mar y mar?
Se trata del podcast geek más jarocho que puedas encontrar en la red. ¿Sabes dónde puedes encontrarlo?
Dime dónde lo puedo ver y ver y ver.
No solo tienes que verlo, tienes que escucharlo a través de ADN Network, el código geek que nos hace diferente. Todos los sábados, mi estimado Dean. 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. No sé por qué estoy diciendo esto con este tono de voz.
Porque eres un cábula.
Recuerda sintonizar La Hora Cábula con tus protagonistas favoritos, Dean Finnegan,
Brother Timo,
Deya-Lara
y Lorquillo.
La Hora Cábula a través de mixlr.com/ADN-network.
Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos.
Oye,
¿qué pasó?
Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth.
Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth, a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube.
Quienes me conozcan sabrán que no soy una persona muy ávida del gaming, la verdad. Soy una persona que se suele atorar mucho en jugar lo mismo durante un buen rato. Para eso está, perdón, mi pinche cuenta de Steam y mis como 450 horas jugando Dark Souls. Pero de vez en cuando me topo con una o que otro juego que me llama un chingo la atención y digo, güey, esto está verguísimas, ¿por qué nadie está hablando de esto? O porque no estoy viendo tanto ruido de esto en mi timeline, lo cual me hace cuestionar un poquito mis amistades. Pero ya cuando lo aprecias más, cuando te pones a explorar un poquito más lo que te ofrece, pues sí te quedas con ganas de hablar de él, que el mundo lo conozca. Y si ya lo conoce, pues recordarles lo vergas que está. O mínimo tratar de expandir un poquito más esa información y conocer más gente. Hay dos cosas que me apasionan un chingo a mí en lo personal, más allá del anime. Y son las historias de fantasía medieval oscura y los insectos. Entonces cuando vi que había un juego que combinaba estos dos elementos, pues dije, no mames, de aquí soy. Y eso nos trae a este juego publicado por, bueno, publicado en Steam y en Nintendo Switch por el estudio de Team Cherry. Salido en el año 2017, vamos a hablar en esta ocasión de Hollow Knight. Traducido al español como El Caballero Vacío. Hollow Knight nos transporta a una pequeña ciudad, un pequeño poblado, creado por diminutas criaturas en las lejanías de lo que aparentemente es un desierto, en el cual ya la vida está escaseando de manera muy cabrona. En este nido encontramos a un pequeño viajero. Ese pequeño viajero somos nosotros. Un ente que ha despertado sin memoria, un ente que ha despertado sin voz, y que simplemente sigue sus instintos que lo han arrastrado a esta legendaria y antigua civilización. Llegamos a Boca Sucia, o como se conoce en inglés, Dirtmouth, un pequeño asentamiento que está en las entradas de lo que en su momento fue uno de los más grandes y esplendorosos reinos que pudo haber. El reino de Hallownest. Este reino, ahora en ruinas, ahora completamente impregnado en misterio, atrae a miles, a cientos de viajeros que llegan ahí buscando los incontables tesoros que se encuentran esparcidos en sus túneles y quizá otros misterios que escapan mucho a la imaginación. Nosotros estamos ahí con dudas, nosotros no sabemos absolutamente nada y hablo por nosotros como el jugador, mientras encarnamos esta pequeña criaturita la cual aparentemente está vacía en todos los aspectos y solamente está siguiendo un instinto guiado tanto por el jugador como por lo que la historia nos está arrastrando ahí. De eso se trata Hollow Knight. Hollow Knight es un videojuego tipo Metroidvania, o sea, un juego de exploración y de combate tipo RPG, en el cual vamos a explorar la enorme vastedad del mapa de la ciudad de Hallownest para descubrir qué misterio se encuentra ahí y qué es lo que está arrastrando nuestro personaje a las profundidades de este nido. Estando ahí vamos a ir descubriendo poco a poco la... Vamos a descubrir un poquito la... ¿Cómo se llama? La civilización. ¿Qué es lo que causó su declive? ¿Qué pasa con sus habitantes en este momento? ¿Y qué siniestros y diabólicos sucesos están ocurriendo en ese lugar? Con un poquito de spoiler. Voy a hacer un chingo de spoilers. Más que nada porque la narrativa de Hollow Knight sorprendentemente es muy pesada. No solamente, obviamente voy a hablar de gameplay, pero primero quiero un poquito de la historia. Y es una historia bastante interesante. Más que nada porque quienes hayan jugado juegos como los de From Software o algunos juegos de Bethesda, casi toda la información que vamos a obtener de la historia no va a ser a través de diálogos, no va a ser a través de cinemas, va a ser a través de ítems y de inferencias que hagamos viendo el entorno. Así que vamos a hacer un poco de retrospectiva. Hallownest anteriormente solía ser un reino todavía más viejo. Este reino, como nos lo vamos narrando diferentes objetos que nos encontramos, era un pueblo regido por unos entes de oscuridad. Estos entes de oscuridad estuvieron reinando eternamente este lugar hasta que un día una criatura conocida simplemente como el Resplandor entró en guerra con ellos y los sepultó en lo más profundo de la ciudad, de las ruinas donde viven. La oscuridad quedó ahí encerrada eternamente, convertida en una fuerza latente, más eternamente dormida. Y ahí fue cuando el Resplandor empezó a darle el poder y darle lugar a lo que se conoce como la tribu de las polillas. La tribu de las polillas se volvió una especie de chamanes, de líderes de fe, los cuales empezaron a construir su propia civilización. Esta civilización prosperó hasta que un día pues ocurrió un evento inesperado. De una forma desconocida, simplemente la Resplandor, o conocido como The Radiance también, desapareció. Desapareció, fue sellado, pero no es como que lo hayan derrotado. Simplemente esta cosa aparentemente trascendió y empezó a crear una cosa conocida como la infección. Esta infección empezó a invadir la ciudad, empezó a absorber la mente, la voluntad y las ganas de vivir de todas las criaturas y los sometió a su yugo, básicamente convirtiendo a todos los insectos que habitaban esa ciudad en sus sirvientes. No se sabe cómo, todo eso está rodeado en misterio y casi todo lo que les estoy contando es formado a través de teorías que se arman usando los diálogos y los diarios que nos encontramos en el juego. Se intuye que algo finalmente logró contener esta infección y en ese intermedio aparece un ente, una criatura llena de gran sabiduría y reencarnación de uno de los entes mitológicos más enigmáticos que existen en esta tierra. Esta cosita conocida como el Rey Pálido, resulta que en este mundo hay unos animales que se llaman Wyrms, que son básicamente como una especie de dragones, serpientes, no queda muy claro qué son, los cuales al morir reencarnan en otro ser vivo. Este Wyrm renació en un insecto y este insecto, llegando a Hallownest, decidió, bueno, no a Hallownest, llegando a lo que en un futuro sería Hallownest, decidió crear una civilización, un pueblo próspero, un pueblo rico, un pueblo donde todos tuvieran grandes condiciones de vida, y en su mayor parte lo logró. creó un reino enorme, inmenso, imponente. Un reino lleno de grandes guerreros, grandes caballeros, grandes edificios. Hasta que un día el rey descubrió la infección. El miedo de ver cómo la infección estaba creciendo y que poco a poco consumiría a todos los habitantes de su tierra, lo orilló a simplemente decidir tomar medidas extremas. El rey comenzó a experimentar. Primero empezó a crear máquinas que pelearan en nombre del rey. Pero cuando las máquinas empezaron, incluso siendo seres sin alma, a sucumbir a la infección, el rey empezó a tomar medidas más desesperadas. Y esto lo hizo descubrir el abismo. A descubrir la oscuridad, el vacío, la cosa que estaba sellada abajo del reino. El rey se volvió obsesionado con esta cosa y empezó a trabajar cada vez más y más y más con la demoníaca energía que tenía el abismo. Esta energía empezó a salirse de control, pero finalmente logró dominarla. Y tras millones de experimentos que se apilaron hasta formar enormes cavernas de cadáveres, logró dar con un resultado. Un solo objeto, una criatura que, citando un texto del juego, no tenía voz para gritar, no tenía ojos para ver maldad, no tenía un corazón para sentirse vulnerable, no tenía voluntad para ser levantada, se alzaría para luchar contra la infección. Esta bestia tuvo éxito parcialmente. Contuvo a toda la pinche infección dentro de su cuerpo y se selló en un huevo gigantesco de color negro que se encuentra a las afueras de Hollownest. Esta criatura conocida como el Hollow Knight yace durmiente en el huevo negro, esperando a que algún día uno de sus hermanos, uno de los miles de experimentos del rey, se alce contra él y lo mate para acabar de una vez con la pinche infección, o por lo menos poder contenerla otros cientos de años más. Esa es la historia básica de Hollow Knight. Y como dije, todo esto se hace a través de inferencia, leer y entender un chingo lo que está pasando. ¿Esto estorba completamente el juego? Claro que no. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver de qué consiste un poquito el juego. Hollow Knight es, repito, un juego de mapa en el cual nosotros vamos a estar manejando a este animalito, que es como una especie de hormiga escarabajo, el cual va a ir recorriendo los diferentes túneles. Una vez que entras tú a los túneles, tienes la libertad de explorar como se te dé la gana, mientras tus habilidades de plataforming te lo permitan. Obviamente, como un juego tipo Metro, de un juego tipo Castlevania de los Igarashi, vas a tener que estar explorando qué partes puedes accesar y qué partes no, porque hay partes a las que sí es definitivamente necesario tener a tu disposición alguno de los power-ups que vas a ir ganando en el juego. Esos power-ups se pueden resumir en una capa que te permite hacer dash, unos ganchitos que te permiten anclarte a las paredes, unas alas que te dejan hacer salto doble, y una sombra que te permite atravesar unas barreras mágicas que están puestas en áreas muy específicas del mapa. Eso es más que nada lo que es el factor de navegación. Pero una parte muy interesante de lo que es la navegación en el mapa es lo libre que te deja hacer. Todo el mapa de Hollownest está interconectado entre sí. O sea, una vez que tú entras al mapa puedes recorrer todo lo que se te antoje mientras tus habilidades te lo permitan y mientras tu ingenio te lo permita. Si te puedes enganchar a algo, puedes treparte en él, ingeniártelas para brincar sobre un insecto, pegarle con la espada, usar el espadazo como un trampolín y llegar a una zona en la que supuestamente solo podrías llegar si tuvieras salto doble. Si hay puntas de metal con las cuales puedes usar como plataformas y te puedes parar en ellas, o puedes pegarles con tu espada para ascender lentamente, también sirve. El juego realmente no te restringe para nada en lo que es la exploración, lo cual hace que puedas terminar este juego de miles de maneras distintas. Yo, que he estado dándole como unas 4 o 5 vueltas al juego, nunca he hecho un run exactamente igual una vez que obtienes la capa para hacer dash. Una vez que obtienes esa capa, el mapa está completamente abierto. Es 100% libre para que tú lo explores como se te dé tu pinche gana. Las únicas partes que puedo decir que están restringidas son la entrada al abismo, que esa parte sí es casi casi endgame y necesitas un ítem en específico para accesar. Y los jardines de la reina, porque ahí necesitas una madre que te deje o nadar en ácido o que te deje atravesar las barreras con sombras. Que dicho esto, incluso ahí tienes dos alternativas. Puedes ir a conseguir la lágrima de ácido, te metes en el ácido y listo. O puedes conseguir la sombra esta y puedes atravesar la barrera. Entonces igual sigue siendo una zona muy abierta. Estando ahí, pues obviamente el combate es un combate relativamente básico. Solo tienes un arma, no puedes cambiarla, y es tu uña o tu clavo, porque pues, la palabra en inglés es nail, pero yo asumiré que es una uña porque es un pedazote como de hueso de color blanco. Esta madre la puedes ir mejorando nada más en daño y desbloquear un par de movimientos extra que están ocultos con unos maestros que están regados a lo largo del mapa. Una vez que obtienes estas mejoras con tu espada, viene lo que creo es el sistema más interesante, que es el sistema de hechizos o de amuletos. Cada amuleto que tú te equipas puede darte una habilidad en especial, y cada amuleto abarca una cierta cantidad de ranuras en específico para amuletos que tiene tu personaje. Estas van desde la típica que te incrementa la vida, la que te incrementa el daño, la que te incrementa la suerte, hasta unas un poco más locas que te permiten expulsar una nube de gas apestoso que marea o daña a los enemigos, escupir gusanitos, o una de mis favoritas, que es invocar un chingo de arañas asesinas, o dar a luz a pequeñas moscas que te van a ayudar en el juego. Entonces, es lo que le da más variedad, aparte de otros amuletos que te permiten alargar tu aguijón, aumentar la velocidad con la que peleas, aumentar la velocidad con la que esquivas. Y eso nos lleva también al sistema de magia, que tu personaje tiene varios tipos de magia, en el cual puede usar magia para atacar a distancia, para atacar hacia arriba, para hacer un dive contra el suelo, o sea, un puñetazo contra el piso que causa una onda expansiva. Y todo esto combinado te deja entrar en un sistema de combos. En este sistema de combos tú puedes combinar varios tipos de amuletos, y cada vez que combinas amuletos diferentes pueden ayudarse entre sí. Por ejemplo, si tienes los dos tipos de dash, tu dash se puede hacer dos veces y puede hacer dos dashes al mismo tiempo, o hacer dash hacia abajo y dash hacia arriba. Otra combinación, por ejemplo, es que si mezclas el amuleto del escarabajo de estiércol con el útero de las moscas, puedes dar a luz a moscas bomba. O sea, esas moscas bomba van a tocar al enemigo y van a explotar y van a hacer más daño. Puedes hacer una madre que te deja aventar como rayos láser de la espada. Entonces, pues ahí es donde se pone padre, porque queda mucho a tu imaginación y qué tan abierto es el sistema de combos y qué tantas combinaciones te permite hacer. Entonces, es el sistema de combate. ¿Qué más tiene aparte de eso? Pues obviamente los enemigos van desde la típica carne de cañón hasta un chingo de mini jefes, subjefes. Hay partes donde va a haber jefes que tienen que ver con la historia y un chingo de jefes ocultos. Hay un chingo de jefes extra, los cuales te puedes saltar, que están escondidos en el mapa, o jefes que simplemente les puedes dar la vuelta. Ahora, lo que tiene también padre es que el nivel de reto sí es bastante decente. Es un juego difícil, aunque no diría que es imposible. Depende mucho de tu habilidad con el control y también depende mucho de qué tanto planifiques tú usar tus pinches amuletos. Hay gente que va a encontrarle más uso a la magia que usarle uso al combate cuerpo a cuerpo. Hay gente que solo va a dejarse hacer los chingazos. Hay gente que se va a subir la vida. Entonces, en ese aspecto, el sistema de amuletos es muy flexible y te deja crear el personaje que tú quieras a la hora de jugar. Ahora, eso sería el aspecto técnico del juego, cómo se juega. La verdad, el control está de huevos. Yo disfruto mucho hacer esta cosa. Esa sensación de que te mueves en chinga en el mapa una vez que tienes todas las habilidades está muy cabrón. Me acuerdo mucho juegos como Symphony of the Night, que sí, el mapa está chido, pero el mapa está como muy cerrado. En esta cosa es muchísimo más abierto. Si tú quieres, por ejemplo, pararte en una área y activar el pinche cristal de cohete que te deja moverte en chinga, saltar, hacer un salto doble, luego pegarle un insecto, subirte a una plataforma y así acabar un escenario en menos de 30 segundos, está cabrón. O sea, se siente muy libre. Y eso nos lleva, pues, a una experiencia bastante agradable como videojuego. Sin contar que, bueno, mi parte favorita, que es el aspecto visual, nos permite explorar un mundo hermoso. Halloween, este es una mezcla muy rara de un ambiente muy limpio, o sea, muy bello en cómo se ve, y al mismo tiempo es tremendamente tenebroso y desolado al mismo tiempo. Vamos a encontrar partes del mapa que se ven preciosas. O sea, una ciudad donde siempre está lloviendo, la cual podemos apreciar los edificios a la distancia. Vamos a entrar a un jardín donde todo está cubierto de musgo y flores. Vamos a entrar a unas cavernas donde está repleto de cadáveres de insectos y está rellenado por arañas. O sea, hay una variedad enorme de ambientes, terrenos llenos de hongos, unas cuevas que están a las afueras del reino, que es un pedazote de desierto, las coladeras de la ciudad, los palacios, el palacio real, una ciudad que está dentro del sueño de un cadáver. O sea, está cabrona la ambientación y el arte 2D está bellísimo. Está bellísimo y una cosa que me gusta mucho es el contraste que hay, el uso de color, pues. El juego hace un muy buen trabajo para decirte a ti como jugador qué es el escenario y qué es un peligro. No solo enemigos, que es un peligro para ti como jugador. Por ejemplo, en la parte inicial del juego todo es de color azul oscuro, medio morado. Todos los enemigos brillan de color naranja. Entonces el color naranja contrasta mucho con el tono azul oscuro y eso te permite saber que esto está mal, esto es peligroso. O sea, si ves un enemigo con los ojos, o sea, si ves tú un par de ojos anaranjados de color brillante en la distancia, inmediatamente vas a decir, ok, esto es peligroso, mejor me voy. Lo mismo pasa en los jardines. En los jardines todo es de color verde, pero todas las amenazas se ven de color rojo. En los páramos de los hongos, igual. En la ciudad, igual. Siempre es bien fácil identificar qué es una amenaza y qué no lo es. Entonces en esa parte del juego se siente justo, porque no es como que te caiga una ñonga de sorpresa y digas, oh Dios mío, no, me la dejaron ni sin querer, pinche juego mierda. No, porque el juego te está diciendo claramente, préstame atención. Y creo que eso es una parte muy chida. Lo que es la navegación, lo que es el gameplay, lo que es el look, la verdad, el arte está hermoso. El diseño de personajes me gustó un chingo. Es como pequeños cartuncitos, pero súper minimalista el arte de los insectos, pero aún así llega a ser muy creativo. No es como esas historias de insectos donde son insectos que están usando cositas de uso diario. O sea, de que, ok, bueno, estos insectos viven en una lata, hicieron su pueblito en una lata, y en esa lata crearon su ciudad y usaron una caja de leche. No. Son insectos que crearon su propia civilización. Tienen su propia arquitectura, tienen su propio sistema de viaje, tienen sus propios mecanismos, o sea, todo es muy propio. O sea, son insectos en una ciudad miniatura, pero eso no los convierte en la ciudad miniatura típica que uno está acostumbrado de que, ay, pues es que están usando una tapa de refresco como un escudo. No, son escudos, hechos con esqueletos de otros insectos, pero son escudos. No son cosas de humanos que están utilizando los insectos. Que eso, en mi opinión, creo que le da mucho valor al aspecto creativo del título. Otra cosa que también me mama un chingo el diseño de personajes es que los jefes que son intimidantes se ven intimidantes, pese a que sean moscas, pese a que sean una pinche mantis, nomás ahí valiendo verga, una araña, todo el tiempo tú lo que ves ahí te transmite esa sensación de que esta madre es peligrosa o de esta madre es fácil de vencer, esto es carne cañón. Entonces lo que es el los mensajes visuales, el que tú sepas con qué te estás enfrentando, queda muy claro nada más a simple vista, lo cual a mí se me hace algo muy chingón. Ahora, el juego cuenta con varias áreas adicionales, tiene un coliseo el cual te permite enfrentarte a una horda específica de enemigos para ganar dinero, no, o sea, nada más para acumular dinero, porque en este juego vas a utilizar dinero con los diferentes mercaderes que vas a ir en el mapa. Cada área tiene un vendedor de mapa y no puedes ver en qué parte del mapa estás a menos que compres el mapa, compres una brújula y compres una pluma. El mapa, cada vez que entres a una nueva zona, va a haber una chinche que te va a estar vendiendo los mapas, el cual es un cartógrafo que está explorando la ciudad. Cada vez que te lo encuentres, te va a vender el mapa por un precio bastante accesible. Y en este mapa, dependiendo si le compras a su esposa que en la ciudad, que es como que tu hub central donde compras todo y puedes descansar, ella te va a vender marcadores, que si tú compras, digamos, el marcador de las bancas, que es donde vas a recargar tu vida, pues vas con ella, compras el marcador ya cada vez que compres un mapa te va a decir, aquí hay una banca para que te sientes y puedas descansar un rato y subir tu barra de salud. Porque este juego, a diferencia de juegos tipo RPG donde tienes una numeración de puntos de vida, tienes máscaras, cada vez que te pegan pierdes una máscara y si se te acaban las máscaras obviamente pues es game over. Estas máscaras las puedes regenerar de manera automática con el sistema de curación que te da el juego. cada y que tú le pegas a un enemigo vas generando alma, mana. Y este mana lo puedes quemar para hacer hechizos de ataque o para curarte, lo cual aumenta mucho esa sensación de tensión de, bueno, me queda una máscara y si mato a esta madre, pues me va a quedar mana para curarme y subirme dos máscaras, pero me arriesgo a que me maten. Entonces es un dilema bastante padre en el que te puedes terminar metiendo. Entonces sí, cada vez que compres un mapa vas a viajar. O sea, vas a poder ya ahora sí apreciar bien dónde estás. Y el mapa puedes irlo expandiendo, para eso es la pluma. El mapa solo te va a mostrar, digamos, la ruta más rápida para llegar al jefe o para salir de la zona. Pero si tú quieres adentrarte en los túneles desconocidos o en las zonas más misteriosas del lugar, cada y que explores el mapa vas a ir cartografiando pues esa parte nueva. Pero esa parte nueva no se va a mostrar hasta que salves o hasta que te mueras. O sea, si tú exploraste, digamos que entras tú a un nido de... al pinche nido de las arañas. En el nido de las arañas hay una ruta rápida para llegar con el jefe. Si te avientas la ruta, pues, chingón, acabaste la zona. Pero había otros dos túneles que no exploraste. Te metes a uno de esos túneles y en uno de esos túneles encuentras, por ejemplo, uno de los... como templos donde tienes que activar una madre que es para terminar el juego, y en el otro encuentras un jefe oculto. Si te avientas toda esa zona, esa zona va a quedar remapeada en el juego, lo cual va a ir expandiendo tu mapa, más que nada para la gente que le guste pues elementos de coleccionismo, lo cual nos lleva a otro factor, que el juego tiene un chingo de coleccionables. Vas a encontrar desde objetos que puedes revender con un arqueólogo, que básicamente se resume en encontrar diarios, encontrar estatuillas y encontrar lo que se llaman huevos arcanos, los cuales vas vendiendo por más moneda del juego, lo cual te permite obviamente comprar más hechizos, comprar máscaras para subirte la vida, comprarte frasquitos para subirte el mana o para mejorar tu espada. Entonces, digamos que es la utilidad de estos ítems. Y aparte, en el juego hay unos gusanitos. Estas larvas están escondidas en frascos, y cada vez que estás explorando el mapa puedes romper uno de los frascos y buscar a la larva para que estas se vayan coleccionando. Estas están guardadas en un cuarto, y cada vez que visitas el cuarto, dependiendo de cuántas larvas hayas rescatado, va a haber un viejito que te va a premiar con monedas o te va a premiar con ítems de rareza, ya sea para mejorar tu espada, para mejorar tu barra de vida. Te va a dar hechizos nuevos, o sea, premios varios, ya dependiendo de qué también estés haciendo tu chamba rescatando estas madres. El juego es enorme, es gigantesco. Yo el 2017 nada más probé como 3 títulos. Uno de ellos era este y Nier Automata, son de los que más me acuerdo. Nier Automata, con todos los finales, me lo acabé en 55 horas. Y es un juego AAA de $60, acá super mamalón, que trajo Square Enix. Este pinche juego de Hollow Knight me tomó la primera vuelta 62 horas la primera vuelta. El juego está gigantesco, te pierdes un chingo en el mapa, pero no lo hablo de mala manera, sino de que te puedes perder explorando, buscando cosas nuevas para encontrar. Y aparte de eso, pues es hipnotizante la experiencia de estar en Hollow Knight. Se te pueden ir las horas estando ahí. Y repito, el mapa es gigantesco, la cantidad de quests que vas a encontrar es enorme. O sea, es vastos. O sea, vale 15 pinches dólares. Solo $15. Y creo que es uno de los juegos que más horas de entretenimiento me ha dado a la fecha. Desde batallar con un jefe bien pinche difícil, el cual no le podía ganar. Desde encontrar un ítem que digo, con este ya voy a tener el 100%. Completando el vasto bestiario de enemigos, tanto comunes como enemigos secretos que tiene el juego. Es un juego que si a ustedes les gusta que les rinda su dinero y su tiempo, tienen que comprar. Y eso ni siquiera es como que estoy tocando, digamos, las mejores partes. El título tiene una de las bandas sonoras más pinches hermosas que he escuchado en un videojuego ever. O sea, a mí la verdad, escuchar el soundtrack de este juego me causa un estímulo muy cabrón. Nada más como un ejemplo, la música de la Ciudad de Lágrimas es bien relajante. O sea, puedes sentarte ahí y relajarte y dejarte absorber por el ambiente de ver una ciudad desolada pero hermosa mientras está lloviendo y tú estás detrás de una pared de cristal. Te hace sentir que estás ahí. Así de buena es la música. La música de los jefes es impresionante. La verdad, una vez que estás peleando con un jefe, la canción te logra transmitir el tipo de duelo que estás teniendo. O sea, hay música que suena amenazante, que estás enfrentándote a una criatura, ¿cómo les diré? A una criatura siniestra, una criatura maligna, un pinche monstruo que disfruta comerse niños y madres así. Y hay otros enemigos que te transmiten más una sensación de que estás peleando una batalla honorable, que estás peleando contra un héroe, contra reyes. Entonces, esa sensación de epicidad de cada canción, o sea, ese tipo de sensaciones está muy cabrona. Y cada track es igual. O sea, la verdad, el trabajo que hizo Christopher Larkin, que es el compositor del juego, está cabrón. O sea, está cabrón. Es, creo, de las mejores bandas sonoras que pudieron haber salido el año pasado. O sea, yo digo que sí está a la altura del juego de Nier Automata, y eso es hablar mucho porque es del trabajo del señor... Ay, ¿cómo se llama el compositor? No me imagino, pues cómo no. Keiichi Okabe, que yo lo conozco más por el trabajo de lo que era las Yunas y de los juegos de Drakengard. Entonces, no mames, pinche música. La música es otro pedo. Y más que nada porque puse instrumentos bien básicos. O sea, se limita a usar cuerdas, a usar violines, a usar chelos y a usar pianos. O sea, no es como que meta metal o meta mucho. O sea, que meta cada pinches como 30 bateristas. No, es música relativamente sencilla, pero muy efectiva. Entonces, pues sí está muy cabrón. De hecho, voy a dejarlos con un fragmentito de música para que más o menos vean qué tal está. Música es impresionante. Creo que es de los mejores soundtracks que he escuchado. Y es solo una parte del paquete gigantesco de calidad que es Hollow Knight. Es de los mejores juegos que les puedo recomendar. Y no estoy ahondando ni siquiera en partes como mecánicas ocultas que tiene el juego. Y no estoy ahondando en, creo que, las cosas que a mí me pegaron de manera más personal, que son las quests. El juego tiene quest, tiene aventuras secundarias que cada personaje que te vas encontrando pasa a ver sus vidas en esta ciudad. Hay personajes que son muy estáticos, personajes que son de broma, como lo que es este Sote, que nada más es un güey pendejo que vas a aprender a odiar en el juego, más que nada por idiota, por engreído, pero que es una cosa súper inofensiva, una tipa que vas a salvar, que va a estar como fanáticamente enamorada de tu personaje. Muchos vendedores que se van a quedar en exactamente el mismo lugar, excepto el puto banquero, que igual les recomiendo mucho que completen la quest, o sea, que le den todo el dinero que puedan, nada más para ver la pendejada que va a hacer ese pinche enano. Y hay cosas muchísimo más oscuras, como lo que le va a pasar a la minera. Se vas a encontrar con una hormiga que está haciendo minería, y lo que le pasa está bien horrible. Está bien horrible porque vas a ver cómo gradualmente va perdiendo la cabeza hasta que se vuelve un enemigo más del juego, y la manera en la que la matas es tan desabrida, es tan como de vamos a matar otro enemigo simplón del juego, que te sientes mal por el animal. Vamos a ver una historia súper, súper ojete de un guerrero que quería brillar en sociedad, que quería que vieran qué chingón era, y fue a morir miserablemente en el pinche, pinche coliseo. Vamos a toparnos con la historia oscura de los caballeros del rey, que fueron cayendo y fueron perdiendo su honor, perdiendo sus armaduras, perdiendo sus amistades, muriendo de maneras horribles. Y creo que la que a mí me pega más, y que quizás sí se las quiero contar, es la anécdota del herrero del juego. Verán, en el juego vamos a encontrar un herrero. Este herrero lleva toda su vida queriendo construir la espada perfecta. Está obsesionado con ello. Ha creado cientos de espadas. De hecho, la manera más fácil de encontrarlo es que vamos a encontrar una caverna llena de espadas. Esa pequeña islita donde vive él, donde está construyendo día y noche sin parar, pues se encuentra con nuestra espada y nos empieza a pedir materiales. Cada que nos pida materiales, nos va a ir soltando un poquito de diálogo de cómo él lleva toda su vida perfeccionando su técnica, de que él solo ha tenido este propósito en la vida. Y cuando logramos completar la espada perfecta, cuando logramos completar el sueño máximo de esta cosa, de este escarabajo, el cabrón nos va a pedir que le hagamos una de dos cosas. Bueno, nos va a pedir una cosa nada más, pero podemos hacer dos. Va a estar parado afuera de su taller y nos va a suplicar que lo matemos con la espada que él creó, porque toda su vida ha deseado tener el arma perfecta. Toda su vida ha querido lograr el filo más cabrón, lo que pueda destruir lo indestructible, o sea, la espada más chingona de todos los tiempos. Y él considera que, como ya no tiene ningún propósito en la vida, lo más apropiado es morir a manos de su creación. Si le hacemos caso, el anciano muere y ya no podemos verlo nunca más. Pero si ignoramos matarlo, si simplemente nos vemos de ahí, el anciano va a caer en depresión y se va a poner a vagar por el mapa. En el juego podemos encontrar antes de estos sucesos o después, realmente no importa mucho, pero les recomiendo que lo hagan antes para que vean toda la quest como es. Vamos a conocer a tres hermanos. Estos tres hermanos eran guerreros con la espada bien cabrones. Pasó un pleito entre los tres y se separaron. El más grande, el más cabrón, el más chingón, el más talentoso, tiró su espada. Tiró su espada, abandonó su vocación y simplemente decidió abandonar la espada por el pincel. Por las cuñas, por las navajas, por la arcilla. Este insecto decidió volverse un artista. ¿Por qué? Porque él decía, yo ya dominaba la espada a la perfección, ya no encontraba qué hacer con mi vida y simplemente decidí buscar otras cosas en las que no soy bueno. Y vemos que tiene un taller plagado de pintura, tiene un taller plagado de adornitos que he estado construyendo, esculturas hechas a medias, y nos explica que a través del arte nosotros podemos encontrar una vocación, podemos encontrar aquello que nos apasiona, y todo puede vincularse al arte de alguna manera. Quizá y a ti no te apasione el arte en este aspecto, digamos, no te gusta la música, no te gusta el teatro, pero es a través de lo que se logra en el teatro que puedes encontrar cosas que te gusten, como por ejemplo la gente que le mama aprecia la apreciación de cine y todo eso. Es a través del arte que aprendemos también a mejorar como personas, que encontramos disciplina y que todo lo que hacemos en sí es un arte a su manera. Esto hace que el escarabajo viejo sea encontrado por este viejo maestro. Y una vez que se encuentran los dos, se hacen amigos. Y el maestro le dice al viejo: ven, yo te enseño a pintar. Y vemos una historia súper emotiva de cómo el viejito encontró otra vez las pinches ganas de vivir. Cómo a través de la escultura, de la pintura que le enseñó este viejo maestro, el escarabajo simplemente dijo: ¿qué pendejo estaba? ¿Por qué me quería morir por mi propia espada? Aún me queda mucho por vivir y aún me queda mucho por crear. Quizá ya no voy a crear espadas, pero voy a crear esculturas. Eso te deja con un mensaje muy cabrón de que siempre se puede crecer, de que siempre se puede aprender. Y es una cosa que no encuentras a menos que tú explores el juego y que tú decidas hacer las cosas. Yo ese final lo saqué sin querer. Tengo entendido que es uno de los de las quests más pues más mamonas de sacar, porque pues no, porque pues obviamente lo que vas a hacer tú es matar al ruco, pero a mí como que dije: "No, pues se ve muy culero, mejor lo dejo vivo." Y te llevas un momento muy bonito, un momento que te puede pegar incluso de manera personal. Entonces dices: "No mames, pues sí, el juego no nada más es un juego de tipo Castlevania, tiene un valor quizá no válido para todos, pero tiene un valor que igual a uno o que otro espectador les puede pegar." Y todo esto viene en un paquete que de por sí es muy sólido. Si les gustan los juegos por la historia escondida de Hollow Knight les puede encantar. Toda todo lo que es el anecdotario de lo que hay debajo del mundo, quién era el Rey Pálido, qué es el vacío, qué es la infección, todo eso los puede absorber cabrón. Si no, tienen un juego de plataformas de exploración muy padre, tienen un excelente reto, y aparte se van a llevar un paquete visual y un paquete musical de 10. Entonces, no puedo echarle más flores a este pinche juego. Para mí fue mi juego favorito del 2017, por muchos motivos. Las horas que perdí en él, el dinero que me costó, el jugo que le saqué y le sigo sacando, y que los desarrolladores le siguen sacando. Porque el juego no solamente es el juego base, el juego tiene 3 paquetes de DLC, que son un área extra, son un set de jefes extra, y es un área extra con un boss rush con finales alternativos. O sea, puedes alterar el final del juego. Y todos estos finales son gratuitos. Todo este DLC salió gratuito para el juego a lo largo de un año. Y debido a la respuesta de los fans, Team Cherry ha estado diciendo: vamos a sacar más DLC. Y si algunos van a ser de paga, otros van a ser gratuitos, pero créanos que si vamos a arriesgarnos a cobrarles por un DLC de paga, vamos a asegurarnos de que valga. Y si por 15 pinches dólares sacaron un juego que me da 60, me da un gameplay de mínimo 25 horas, ya sabiéndote el mapa, entonces me emociona mucho saber qué van a hacer por contenido de paga. O sea, imaginarme una área extra, un nivel extra, un mundo extra, está cabrón, porque, o sea, cada parte, cada área es bien creativa, entonces te deja pensando qué van a hacer. Tienes una cueva hecha de cristales que algunos cristales escupen láseres. Tienes un pinche cementerio hecho con millones de cadáveres de entes hechos como tú. O sea, y estoy hablando de millones de cadáveres así apilados formando túneles como si fuera un hormiguero. Y tenemos jardines que están llenos de tumbas. Entonces sí, está cabrón. Está cabrón lo que podemos ver en este mundo, y el hecho de que va a haber más me emociona. No, uno de mis insectos favoritos son las abejas, y hay un puto nivel dedicado a las abejas. Entonces estaba en éxtasis explorando esa madre, y visualmente se miraba impresionante. Entonces pues sí, esa es mi recomendación final. Creo que basta de más y me sobra decirles que si tienen una PC o tienen un Nintendo Switch, le den una chance, porque realmente no creo que se arrepientan de jugarlo. Es un gran juego, es muy disfrutable, y créanme que si les gustan cosas como Symphony of the Night o cualquier juego tipo Metroid o cualquier juego de aventuras en general, este juego les va a mamar cabrón, así macizo. Y pues eso sería todo por esta reseña, y creo que lo más Correcto, sería irnos a unos comerciales y a la sección de despedidas. Pero antes, como no quiero que esta reseña me quede tan corta, los estoy invitando a todos los escuchas que si tienen dudas sobre el proyecto o sobre algún anime en específico me las dejen, porque voy a hacer una sección rápida, preguntas y respuestas, dependiendo de lo que dejen en los comentarios. Entonces aprovechen esta sección para preguntar lo que quieran, ya sea del juego, ya sea de algún anime que he reseñado aquí, de algún anime que quieren que reseñe, y pues las voy a contestar en chinga. Entonces nos vamos a la sección de despedidas, con esto que dice así.
Escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes.
Ah, pues sí, lo peor son los pinchos chistes de Garfield o mi jefe mandando sus pinches memes.
Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer.
Sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una birra. Pero ni modo de que comience hoy, porque ya sabes, ¿no? Que comience el lunes lo hace toda la semana, ¿eh?
No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive, con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero.
No me jodas, pero de verdad habla de todas esas cosas, guays.
Pues claro, es un show hecho para usted.
Nah, mejor no, la verdad soy una amargada de mierda.
Ah, pues a chingar a su madre. Usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva. Sintonice el Angel Cast Alive todos los lunes a las 21 horas México, también disponible en iTunes, iVoox y YouTube. Pierde el tiempo, pero con estilo, solo aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mixler.com/ADN-network.
Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿qué demonios? La vida de una familia ñoña.
¡Qué chingados!
Ñoñerías de la vida de adulto.
¡Qué demonios!
Anécdotas de chicas.
Highway to Hell.
Otro roadcast más. Y
Aullido.
Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iVoox y iTunes en
QDP Podcast
para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como
¡qué demonios podcast!
Síguenos en Twitter como
@QDPodcast
o por correo a
QDPodcast@gmail.
Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en
mixler.com/ADN-network.
El código geek y palurdo que nos hace diferentes.
¡Qué demonios! Haz un podcast,
una familia.
Y bueno, eso sería todo por esta emisión. Espero que les haya gustado. Les digo, no soy mucho de hablar de videojuegos, pero creo que este es uno que vale mucho la pena hablar. Incluso por el mero factor de animación, que es una cosa que no mencioné. Me encantan las animaciones de esta cosa. Y pues, como dice aquí este Juan José, que muchas gracias por venir. Dice que lo tienen en 99 pesos en Steam, que te están las expansiones. Tiene tres expansiones. La primera es la de Lifeblood. Es el nivel de abejas. Eso es como un panal. Ese nivel, aparte te incluye tres, ¿cómo se llama? Te encuentra tres áreas. Bueno, tres áreas, tres habitaciones en las cuales puedes encontrar diferentes amuletos que están relacionados al incrementar tu barra de vida. Entre ellas una que te permite regenerarla. Y si haces combo de cualquier item que regenera vida más el ítem que te encuentras en el panal de las abejas, te crea una barra que se puede regenerar infinitamente. Se regenera bien lento y no es muy práctica si quieres, digamos, pelear contra un jefe o vivir mucho, porque, o sea, la barra se regenera, pero como contrapunto no te deja curarte, pues si no te conviene. Pero sí, esa es la primera expansión. La segunda expansión que tiene es la de The Grim Troop. Ese, sí, cuesta 100 pesos ahorita en Steam. Lo que es The Grim Troop, que es básicamente un homenaje a los juegos tipo Castlevania, es una serie de enemigos que están regadas en el mapa. Y aparte de uno de los jefes, creo, más cabrones que he peleado en mi vida ever. Estoy hablando de que matar esa mierda me tomó 3 horas. O sea, estuve 3 horas luchando contra el mismo puto jefe. Y lo más cabrón es que se me fueron como agua porque se disfrutaba un chingo. Aparte de eso, te desbloquean el Palacio Blanco, que es el Castillo del Rey. Que es una área oculta en la cual solo puedes accesar cuando mejoras tu espada, la que te deja meterte en los oídos de los enemigos. Ese nivel es un nivel tipo... ¿Han visto esos niveles mamones de Mario? En el cual tienes un chingo de navajas, motosierras y enemigos que te van a dañar si los tocas caminando en todo el mapa. Básicamente es eso. Lo cual está muy cabrón porque si bien se ve bien cabrón si lo ves tú nada más por fuera, una vez que le agarras como el ritmo al plataforming, creo que es muy satisfactorio y está difícil, pero es retador, o sea, no es injusto. O sea, sí tiene muchas ventanas que te dejan avanzar. Entonces ese es lo que es el segundo paquete. Y el tercer paquete que salió antier, salió el martes pasado, que es el de... No, Gods and Nightmares es como se llama el soundtrack. El juego se llama God Slayer, creo. Entonces, si te metes al el God Slayer, es un boss rush donde puedes pelear contra todos los jefes del juego. El juego te deja restringir tu equipo, o sea, qué tan difícil quieres que sea el reto para ti. Y te deja enfrentar versiones alternas de los juegos. Como por ejemplo, puedes enfrentar otra vez este Grimm en el modo como el rey de las pesadillas, pero ya sin necesidad de tener que equipar su pinche murciélago, que es un requerimiento para la versión real. Y aparte puedes enfrentarte con cosas como el verdadero Hollow Knight, o sea, como el Hollow Knight antes de que estuviera corrompido por la pinche maldición. Entonces sí, ese es uno. Aparte de eso, también tienes, ¿cómo se llama ese otro? Y aparte de eso, pues sí, aparte del boss rush, pues sí, y tienes un área adicional en el Coliseo. Entonces, pues sí, ese es el contenido adicional que puedes obtener en el juego. Pero bueno, sí, eso es todo por las preguntas. Repito, si quieren preguntar algo más, háganlo. Nada más voy a hacer un comentario rápido, pero esto es personal. Este día miércoles se anunció por parte de Crunchyroll, y esto ya volviendo al anime, que Crunchyroll va a empezar a sacar sus series originales. La noticia causó un chingo de revuelo. Yo en lo personal estoy en contra y voy a explicar mis puntos. Cuando se anunció esta producción, Crunchyroll dijo que están produciendo anime original. Eso es mierda del tamaño del sol, porque eso no es anime. Eso que están produciendo es un pinche cartoon glorificado y marketado como anime. O sea, y no estoy hablando ni siquiera de que... Ay, es que antes mandaban a hacer caricaturas de Japón. No, ni siquiera eso. Es un pinche estudio en California que supuestamente... Ay, es que tienen gente en Tokio. Seguro es un pinche estudio que va a estar maquilando nada más lo que es el... los in-betweeners. Porque la neta, todo el diseño de arte y todo el trabajo se ve súper cartoon. Se ve súper agringado. Está nefastísimo. Segunda cosa que me cagó del anuncio... Mira, yo no tengo problemas con que digas que tienes un cast diverso y que son puras mujeres. Eso a mí no me incomoda. Lo que me incomoda es que durante el pinche tráiler, en ningún momento hablan de qué se va a tratar su obra. Hablan de qué son los personajes, quiénes son los personajes, de qué se va a tratar, cuál es el enfoque de la serie, qué los motivó a hacer la serie. La serie es una cosa que está en plano súper terciario. Les vale absolutamente verga. El 60% del pinche video es nada más hablar de lo diverso y expandido que es su cast, que a mí realmente no me molestaría si esa cosa fuera como un extra de Blu-ray, un detrás de cámaras o algo. Pero es el anuncio de tu puta serie, eso es pésima publicidad. Y pues aparte de eso, creo que la cosa que más me emputa de esta noticia es cómo se suben en su pinche caja de jabón a decir... Ay, pero es que pues lo hacemos con la intención de que Crunchyroll ya empiece a generar su contenido. Sí, chingón que quieras generar tu contenido. Ya sabemos que Crunchyroll sí mete lana como comité de producción en el anime. Pero seamos sinceros, ¿la gente realmente quiere ver eso? ¿O es un capricho de un pinche ejecutivo que dice a huevo, Tumblr está pegando? Porque seamos honestos, yo prefiero que licencien más series. Yo preferiría que licenciaran más putos títulos en su pinche plataforma. O sea, ¿cuántos de ustedes que estaban en México durante la emisión de Made in Abyss no hubieran querido que Made in Abyss estuviera en Crunchy? ¿No hubieran querido que otras series estuvieran en Crunchy? Y cuando la gente me alega de que, ay no, pero es que las otras plataformas ya la habían apartado. Pues sí, pero por eso las pinches licencias se ponen en subasta. Entonces pues sí, sí limita un chingo el tipo de contenido que la gente tiene a la mano. Y me enerva. Me enerva que su pinche servicio sea una mierda. De que todavía hasta hace una semana, y creo que de no ser por la presión que se hizo en internet, el pinche servicio no lo hubiera tomado en cuenta, sigan utilizando un pinche reproductor en Flash. O sea, no mames, están usando Flash en pleno 2018. Ya ni siquiera la pinche página de estadísticas en mi puta cuenta de iVoox requiere Flash. Entonces, habla muy mal de la producción. Y miren, es que el asunto con esto es que Crunchyroll tiene nexos con Otter Media. Es propiedad de Otter Media, que son los dueños de AT&T. Y me imagino que ahorita lo que quieren es una plataforma que compita con Netflix. Eso lo entiendo completamente. Pero ya tienen una plataforma que puede competir con Netflix. Se llama VRV. Es un servicio que está aquí en Estados Unidos, que tiene vinculado Crunchyroll, Comedy Central y sabréis cuántas pendejadas más. Lo pudieron haber anunciado en cualquiera de esas plataformas. Y el asunto con Crunchyroll es que la gente paga por ver anime. Entonces quieren ver anime. Creo que la analogía más correcta que he visto es, imagínate que tú tienes un estadio de básquetbol. Las personas que pagan para ir a ese estadio son fans del básquetbol, quieren básquetbol, consumen básquetbol. Y cuando tú haces tu gran anuncio de que ahora el estadio va a patrocinar a su propio equipo, a su propio team, acá chingón, tú esperas que sea un equipo de básquetbol, y no, te salen con un equipo de cricket. Entonces sí, es como de, no, la neta, a mí me cabrona. Yo soy una persona que utiliza el servicio de vez en cuando, no lo he pagado siempre, pero cuando siento que puedo pagar por él, o siento que está bien pagar por él porque tiene una o dos series que me gustan, pues pago. Pero honestamente yo ahorita estoy prefiriendo mejor ya mandar a la verga el servicio y comprar mercancía por otro lado. O sea, mínimo, si voy a apoyar la serie que me gusta, que sea de otro modo, porque si van a estar sacando ese tipo de cosas, pues chingón por la gente que les gusta, pero yo no creo que esté bien. O sea, no creo que esté bien como consumidor quejumbroso que soy. Entonces, pues sí, eso sería mi opinión de esa madre. Tenía que ventilarla porque me iba a dar algo. Pero bueno. Entonces, pues sí, eso sería todo por esta ocasión. ¿Qué más? Ah, no les voy adelantando la reseña de, no de esta emisión que sigue, sino después de esa. Va a ser de Kamen Rider Build, porque ya terminó la serie de Kamen Rider Build. Y nada más como adelanto puedo decirles que me encantó. El final fue genial. No había visto un final tan bueno desde Kamen Rider Ryuki. Pues, güey, esa serie salió en 2003. Entonces habla muy bien de esta temporada. Pues sí, tuvo un gran final, fue una gran serie, personajes muy memorables. Entonces van esperando que hable de ella ya a futuro. Pero bueno, si eso sería todo, también quiero recordarles que pasen por favor al canal de Discord de ADN Network para la encuesta. Y pues yo soy Railer, me encuentran en Twitter como @cebollalaser o pueden encontrarnos como @yonkepodcast. También pueden buscarnos en Facebook como el Yonke Podcast. Y de la misma manera nos pueden encontrar en el canal de iVoox. Recuerden que si quieren tener más contenido palurdo, pues tienen todo el servicio de ADN Network, que incluye varios podcasts desde música, cine, temática random, vida de adulto y demás cosas que pues le atañen a la chavorruquiza, entre la cual ya pronto formaré a ser parte. Entonces pues ahí está el asunto. Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Recuerden cepillarse los dientes. Recuerden que hay insectos en su casa, que quizá tengan una civilización como la de Hollow Knight, o quizá simplemente sean chinches de cama que le chupen la sangre mientras están dormidos. Así que váyanse a empezar con eso. Posiblemente su cama tiene una plaga y nunca la van a ver. Y pues yo paso a retirarme y nos vemos la próxima quincena. Bye.